Bien, pasaron 8 minutitos de las 10 de la mañana y bueno, hoy Rebelde Sin Cauce nuevamente abre estos micrófonos para dejar entrar a las voces del pueblo, para dejar entrar a quienes militan la calle justamente. Y siempre veníamos diciendo, bueno, tratamos de hacer pedagogía, de educar un poquito en algunos temas que sin ser de la agenda, aunque en este caso casi es de la agenda diaria, pero sin tener por ahí el vértigo y la rapidez de la agenda diaria, sí son importantes tener un espacio para charlarlos. Y la seguridad vial es, sin duda, un tema siempre de actualidad. ¿Quién mejor para hablar? Yo hago un desafío a la oyentada que está del otro lado. ¿Quién creen que puede llegar a hablar de seguridad vial en esta provincia después de 20 años con solvencia, con justeza, con los términos adecuados y sobre todo pintando un mapa real de la provincia de La Pampa? Buen día, Silvia González, bienvenida.
Buen día, un gusto estar acá, la verdad maravilloso para nuestra organización, para mí, para encontrarnos acá con amigos y bueno, y estar transmitiendo el mensaje, ¿no? O sea, un poco todo lo que hacemos, que tengamos la posibilidad de por ahí las cosas que nos salen normalmente en un comunicado de prensa y eso, podamos estar contándolas acá y vivenciándolas acá, ¿no?
Silvia, hoy es el primer encuentro, pero contanos también, ¿va a ser un encuentro de todos los lunes?
Cada 15 días, sí, los lunes a las 10 de la mañana, tenemos este micro de media hora, porque bueno, hemos logrado después de mucho andar firmar un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para poder empezar a ir a los pueblos, empezar a ir a las localidades. Y qué mejor que Radio Nacional, que se escucha en toda la provincia, para que, bueno, cada lugar donde nosotros estemos por ir, vayan sabiendo, se enteren, contar lo que hemos vivenciado en cada localidad y tener, digamos, en primera mano qué es lo que nos está sucediendo en cada pueblo de nuestra provincia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, vos vivís acá en Santa Rosa Toay, desde acá, desde la capital, ¿cómo se ve el laburo en cada pueblo, en cada lugar? ¿Por dónde podríamos empezar a dibujar ese mapa?
Las realidades son muy diversas, muy distintas, pero creo que en todas hay una misma necesidad. A donde vayamos y donde estemos, todo el tiempo nos piden capacitación. La necesidad de capacitarse, ya sea las personas que trabajan en la problemática esta, que el tema de la seguridad vial, como el tema de capacitar a los motociclistas, capacitar a los docentes, poder desarrollar programas adecuados, que se pueda seguir trabajando el tema de la seguridad vial. Y bueno, y una realidad casi te diría muy muy triste de lo que significa en la fatalidad de los siniestros, porque en casi todas nuestras localidades los que fallecen por ahí son pibes jóvenes del pueblo, y bueno, queda una marca muy muy fuerte ahí a donde vamos, eso lo vemos, lo sentimos. Estuvimos ahora en Catriló colocando la estrella de 2 chicos jovencitos que perdieron la vida cuando embistieron un tren de Ferroexpreso Pampeano. 2 pibes jóvenes de 18, 19 años y 20, y también metros a pocos metros de eso la familia de Roberto Bustamante, que fue embestida de manera totalmente antirreglamentaria, anti todo. Un camión invadió el carril de ellos y generó la muerte de sus padres y heridas gravísimas a él, a su hermana, a los 3 niños que estaban ahí adentro. Esto ocurrió en el año 2018. Vos imaginate que recién ahora se están recuperando a nivel salud. Y recién ahora, y después de mucha presión, logramos que en fines de febrero, comienzos de marzo, salga la causa, diríamos, la segunda parte de la causa, que era la civil, ¿no? La penal, por supuesto, que fue contundente. Pero bueno, quedaba esta otra parte que es la que, o sea, ellos necesitan, porque han llevado años de tratamiento, de gastos terribles, que ese es otro gran tema también, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente, los familiares, tengan que aguantar tantos años y mientras tanto, que se debería prever de que ellos puedan tener recuperaciones mejores o en mejores condiciones, porque tienen un resarcimiento para poder mejorar su salud, demoren 7 años, 8 años, 9 años en hacerse efectivo, ¿no? Uh-huh. Es realmente
una deuda pendiente.
Una deuda con una de las tantas.
Ahora, Silvia, vos decís capacitar. Nos piden capacitaciones, ir a dar charlas. Pareciera que en seguridad vial, digamos, no hay nada nuevo por inventar. Digamos que tiene que ver específicamente con un acto muy individual, pero que a su vez tiene una repercusión colectiva. Es un tránsito que, en el que, en definitiva, ahí sí que somos todos más o menos iguales. ¿Por dónde pasa la propuesta justamente de Estrellas Amarillas a la hora de pensar en capacitación, a la hora de pensar en educar en seguridad vial?
Primero por muchos lados. Primero en la insistencia terrible que hicimos a nivel nación de crear libros y material para los docentes, porque la educación vial, Mari, desde el año 98, en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, dice que la educación vial en la Argentina debe ser obligatoria en los 3 niveles. Primario, secundario y también habla del nivel universitario. 98, uh-huh. O sea, nosotros hemos transitado todas nuestras escuelas todos, primarias, sí, secundarias, y nosotros vamos hoy actualmente a las escuelas y les preguntamos a los chicos, y te estoy hablando 300, 400 chicos, ¿quiénes vieron educación vial? Y nadie te levanta una mano. Uh-huh. O sea, ¿quiénes vieron educación vial desde que comenzaron jardín? Y eso es terrible, ¿no? Porque estamos haciendo una ley que no se respeta, que no existe. Creamos los libros para que esto se haga. Ahora se hicieron los libros. Pasó que nadie los terminó volcando, porque como no está obligatoriamente la materia y es transversal,
claro,
te cuesta un montón que lo hagan. Entonces, según las gestiones, vamos cambiando a ver cómo hacemos para que la educación vial realmente llegue a las aulas. Y vos fijate lo importante que es. Porque cuando yo voy a las escuelas y todos los chiquitos me ven la remera, ven mi nene tan pequeño y todo, y me dicen, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Porque todos te preguntan. Y nosotros, cuando hablamos de que los niños tienen la visión reducida, la audición reducida, que hasta los 7 años, no es porque Estrellas Amarillas somos unas locas que no queremos que los chicos anden solos en las calles o en bicicleta, los chicos tienen la visión y la audición reducida. Eso nosotros lamentablemente lo aprendimos cuando empezamos a ver los expedientes de nuestros hijos atropellados, muertos, que decían, el nene giró la cabeza, yo le toqué la bocina y el nene giró la cabeza. Claro, pues giran la cabeza porque no saben de dónde viene el sonido y la amplitud de la visión todavía no está desarrollada a pleno. Y eso no lo sabe nadie, ¿me entendés? No pasa que las docentes se nos quedan mirando así como, sí lo saben los médicos, sí lo saben varias personas. Entonces, estas pequeñas cosas, ¿no?, que deberían ser como comunes, para que se tenga cuidado, para que cuando se termina la escuela y están los chicos afuera de las escuelas, por ahí los docentes no se nos distraigan con un celular y estén más atentos a los pequeños, porque están ahí circulando y es riesgoso.
Y además tener la cabeza predispuesta a escuchar en 360 grados, ¿no? Ruidos de autos, de personas,
claro,
distancias. Eso se va aprendiendo.
Los niños,
no es innato.
Los niños hasta los 7 años, nosotros vemos 180 grados, ellos ven 120, todos los laterales no lo ven. Y el oído también tienen, nosotros escuchamos, no sé qué radio ponerle, que es un radio importante, no sé, 140, algo así nos contaban los médicos, y los chicos hasta los 4 años, ponerle, escuchan 30.
Claro.
Por eso muchos niños utilizan los televisores muy fuertes y todo eso, pues todavía no tienen bien desarrollado todo lo que es la audición. Entonces, son combos muy...
Sí, explosivo.
Muy, muy explosivo.
Ahora, pregunta obligada, ¿no? Porque yo pienso en otra ley que también es transversal, que tiene que ver con la educación sexual integral, y justamente los colectivos que vienen luchando para que eso se cumpla. Hablan, si vos querés, de prejuicios, de tabúes, de mitos, pero más vinculados a, bueno, un ámbito privado o religioso, si vos querés. En el caso de la seguridad vial, ¿qué obstáculo institucional real hay para que no se pueda dar educación vial desde jardín de infantes?
Y son las currículas o la falta de decisión. Teóricamente ahora, después de firmado el año pasado este compromiso con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y este plan de alfabetización que la provincia de La Pampa adhirió, nosotros nos vamos a encargar de que esto no quede en letra muerta. Nosotros somos una de las únicas provincias que tenemos el área de políticas del cuidado dentro del Ministerio de Educación. Nosotros nos hemos reunido con ellos. Lamentablemente, desde que comenzó la gestión, pedimos varias veces la reunión, pero nunca la pudimos tener, hasta que nos reunimos con el ministro Maccioni, Pablo. Al otro día nos reunimos, por suerte. Y este área es el área que mantiene educación vial y política del cuidado, las ESI.
Claro.
Son como un equipo de técnicos que van viendo que estos contenidos se estén dando en las escuelas. Te digo que esto es único en el país, porque claro, no hay ningún área en el Ministerio de Educación que haya técnicos de esta índole, lo cual hace que ellos tengan un seguimiento. Ahora volvimos a tener una reunión porque nosotros dijimos, logramos traer el Plan Federal de Alfabetización de la agencia acá. Logramos que se le dé puntaje a los docentes. Se inscribieron 250 docentes. Se les da puntaje. Pues bien, ¿dónde están esos docentes? Eso claro, es lo que nosotros queremos, porque a veces, ¿qué nos pasa? Esto lo hemos logrado durante muchos años, esto de darles puntaje y todo lo demás. Le damos los puntajes y después no sabemos en qué escuela estaban esos docentes, qué hicieron, qué no hicieron, si bajaron esos contenidos, porque por ahí, bueno, te olvides que el tema del puntaje es muy importante a los docentes a la hora de...
Sí, sí, de regularizar cargos, de presentarse,
claro,
sí,
entonces
a
nosotros,
las designaciones.
Claro, queremos una contrapartida. O sea, ahora la tenemos. Ahora, gracias a esta reunión con esta gente, sabemos quiénes son los docentes. De los 250, 106 terminaron. Y eso también a nosotros nos marca decir, bueno, vamos a hacer un hincapié acá. O sea, fuimos a Catriló, al margen de las Estrellas, porque sabíamos que había 4 docentes que habían hecho esta capacitación. Entonces, quedamos con ellos en un acuerdo, van a hacer un proyecto que es para la entrada y la salida de las escuelas. Y ahí es como que tiene más sentido nuestro trabajo, porque es muy desgastante para nosotros. Viajar kilómetros, dar una charla y que después todo quede en la nada. No queremos más eso. O sea, queremos ir a hacer todo esto y que quede después un trabajo en base a lo que fuimos a hacer, ¿no?
¿Y qué pasa con las comunidades educativas? Digo, porque yo me pongo por ahí en los zapatos de un profe o una profe que está del otro lado y dice, todo el laburo nos lo encargan a nosotros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres, las madres, los tutores, les adultos en general que están a cargo de estos temas?
Lo de siempre, lo que pasa con la sociedad misma, la falta de involucramiento, ¿no? La falta de empatía. Por sobre todas las cosas, yo creo que a todos les pasa lo mismo. O sea, mientras a ellos no les pase.
Claro.
Ha habido un trabajo muy muy interesante, muy fuerte que se ha hecho durante muchísimos, todos estos años, ¿no? Esto de la meritocracia, del individualismo, de no pensar en el otro. Y el tránsito es pensar todo el tiempo en el otro. Siempre hablamos, las sociedades que están enfermas, vos te das cuenta cómo están de enfermas o deterioradas a nivel del tránsito. Hoy dijiste vos, todos en el tránsito somos iguales. Debería ser.
Debería ser.
Debería ser, ¿me entendés?
Ley dice eso.
La ley dice eso, pero ¿por qué? O sea, en Europa o en cualquier lado, vos, para confluir en un espacio que es de todos, para sacarte tu licencia de conducir, primero estás un año estudiando. Y a su vez pagas 1.000 euros. Hagamos con el correlato de lo que serían hoy una licencia de conducir en la Argentina. Estamos hablando de 1.000 euros. Claro. Estamos hablando que una licencia de conducir nos saldría alrededor de 400.000 pesos.
Más o menos, sí. ¿No? Y te quedas corta, sí.
Y te quedas corta. Sí. O sea, sí. Entonces, Warney, que es un derecho que tienen todos. No es así. En los países del primer mundo, esto no es así porque se ha estudiado toda una historia que demuestra de que en un lugar donde confluyen todas las clases sociales y están en un auto que puede transformarse en un arma, la persona que está ahí tiene que ser totalmente proba porque está invadiendo un espacio donde confluyen todos.
Ahora decís una licencia 400.000 pesos, ¿no? Pero después cuando vemos la siniestralidad vial y vemos los vehículos que están involucrados, decimos acá no es el problema de plata, digamos. Son de gente que también puede comprar licencias si quisiera. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que, de alguna manera, por lo menos empezar a sensibilizar acerca de que la siniestralidad vial, por lo menos que tenemos nosotros, tiene mucho que ver el acceso a autos de alta gama, de que andan a mucha velocidad, que tienen los airbags que funcionan, que literalmente van subidos arriba de naves que piensan que no los van a tocar, es decir, y que llenan las rutas también. Rutas que son las mismas de hace 100 años, casi. En eso estamos. Bueno, Silvia, me gustaría ya para ir redondeando un poquito, que nos cuentes lo que traías para hoy.
Bueno, para mí es una mezcla de emoción, de todo un poco, porque, bueno, el 1 de abril se cumplen 20 años de la partida de Sacha y teníamos programado una escultura que por distintos motivos no se va a poder emplazar en la Laguna Don Tomás. Pero bueno, otro proyecto que tuvimos hace más de tres años que veníamos trabajando con la gente de Vialidad Nacional, agradecer a la gente del 21 Distrito la predisposición, yo le digo los extraterrestres, porque laburan, es un equipo humano de gente, Martínez Aguirre, Fernández, Ezequiel Quevedo, Fabricio Cabral, Sabrina Fracaroli. Los nombro porque cuando uno encuentra gente así, realmente es como que te dan las pilas y las ganas de seguir, ¿no? Es muy difícil encontrar a veces en los organismos nacionales o provinciales gente involucrada realmente, pero realmente con la problemática. Y ellos, bueno, les surgió la idea de hacer un parque vial, porque, bueno, saben de mi preocupación con las niñeces, con los niños, con lo que nos pasa. Y bueno, después de licitaciones, trámite, bueno, ir a agradecer a Catopodis, por supuesto, que aprobó este proyecto. Finalmente se hizo realidad, va a ser nuestra realidad, y vamos a presentar el viernes el parque vial que lleva el nombre de mi hijo, que bueno, me lo dijeron la semana pasada, y bueno, imagínate que...
Sí. Que todo se atraganta.
Se atraganta porque, sinceramente, muy muy fuerte para mí. Y bueno, y es decir, vos viste que nosotros tuvimos muchos años tratando de lograr que en la Isla de los Niños salga el parque vial, trámites en Buenos Aires, un montón de cosas, y nunca pudimos avanzar por decisiones a veces que nos pasaron con los intendentes o trámites que quedaron frustrados ahora en la pandemia. Y esa necesidad tanto que teníamos de tener un parque vial acá, ¿no? Bueno, no se pudo dar esa en la Laguna, pero está este parque vial con el que yo estoy llena de esperanzas porque es un parque vial itinerante. O sea,
lo vamos a armar. Se va a mover como corresponde.
Se va a mover, se va a armar. Estas charlas que yo te digo que cuando vamos a las localidades vamos a poder llevarlo, se va a poder... poner en práctica lo que con nuestra gente. Nosotros llevamos payasos, músicos, artistas. O sea, lo hacemos todo de una manera... Es un tema heavy el nuestro. Entonces, lo hacemos lo más...
lúdico posible.
Lo más lúdico posible.
Y artístico.
Así que, bueno, vamos a poder, si Dios quiere, llevarlo a muchas localidades de nuestra provincia y bueno y trabajar la problemática, así que
estamos... El viernes lo lanzan y ¿cuándo calculan que va a tener su primera vueltita?
No, ahí mismo.
Bien.
El viernes a las 10 de la mañana va a ir el ministro de Educación, va a venir gente por ahí de Buenos Aires, vienen padres y familiares de víctimas de la Patagonia, va a acompañarme en ese momento. Se va a lanzar a las 10 de la mañana, después a la 1:30 viene otro grupo de niños, a las 3 viene otro grupo de niños, todo el viernes. El sábado vamos a hacer un recorrido por la muestra que se inaugura el miércoles 29 a las 10 de la mañana en el CMC, que es una muestra artística de fragilidad, acero y piel, cruel combinación.
Oh, no tenés título.
Sí. Son 6 obras escultóricas hechas en metal por Rubén Chapito Schaap, con la visión y la mirada de la fundación y la siniestralidad vial, realmente fabulosas, contundentes y que te impactan, ¿no? Que van a estar junto con las muestras, con las 23 fotos de referentes de la República Argentina, padres que trabajan en la seguridad vial que perdieron sus hijos, que se llama Perfectamente Evitable, que es una muestra de Pablo Tesorieri, un fotógrafo y cineasta, el que hizo Pabellón 12. Uh-huh. La muestra se llama Perfectamente Evitable y relata, y él va y él viajó por todo el país haciendo fotos de estos padres que son referentes en Salta, en Ushuaia. Uh-huh. Y saca la foto en el lugar donde sus hijos perdieron la vida, en el lugar exacto. Uh-huh. ¿No? Y para mí fue, cuando la vi, fuertísima.
Una foto del país.
No solo una foto del país, sino que son padres con los que yo he militado toda la vida en Buenos uh-huh. Aires, qué sé yo. A muchos yo no he podido ver dónde fallecieron sus hijos o no pude estar en esos lugares. Y de repente verlo a Raúl Padovani en la ruta ahí de Salta, al lado de la estrella de su hija, murieron dos niñas más también, y ver que todos los familiares pusieron estrellas en distintos lugares del país, en Ushuaia y todo. ¡Wow! Y digo, chao, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hicimos? Te hago parte, porque vos nos ayudaste.
No, yo te escucho, no tengo ni cómo seguir, y me quedé con la... Qué lindo los puentes que han encontrado, porque hacer un parque vial itinerante es como una paradoja de los tiempos, ¿no? Justamente que esos puntos se empiecen a mover y empiecen a convocar a niñeces de toda la provincia, me parece que es justamente una vuelta vital que hay que darle a las luchas sociales que son históricas. Y que necesitamos que se comprometan, sobre todo los que vienen atrás y las que vienen atrás.
Las nuevas herramientas, uh-huh. las nuevas herramientas, y damos gracias también a nuevas cabezas en distintos organismos nacionales que están teniendo esta mirada de compromiso, y en generar cosas reales que se continúen en el tiempo, ¿no? Y, uh-huh. y nos ayuden, y que se nos haya respetado como ONG. Eso sobre todo. Y bueno, y el lunes está la presentación de la guía de víctimas. Van a volver Madres del Dolor. Viajan el domingo en avión, vienen acá el lunes. Vamos a presentar la guía de víctimas, que es una guía donde explica los procesos del duelo, todo lo que nos sucede, y todos los teléfonos y todos los lugares que las familias o las personas que sean víctimas de tanto de tránsito, de abusos sexuales, de lo que sea, sepa qué lugares pueden llamar, a dónde pueden recurrir acá en la provincia de La Pampa, y cuáles son los organismos y todo lo demás.
Ya que la oficina de la víctima no existe todavía, Silvia.
Sí, dicen que existe.
Claro, bueno, pero justamente, ¿viste cómo es, no? La fuerza de los hechos. Qué lindo tenerte acá, qué lindo que formes parte de Radio Nacional, que estés en Rebelde Sin Cauce. Qué lindo. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos en 15 días más e invitamos a toda la gente entonces. Decinos, este viernes...
Arrancamos el miércoles a las 10 en el Centro Cultural de la calle Quintana, la muestra de esculturas, CMC. El viernes, o sea... Central, a las 10 de la mañana, en la playa de estacionamiento, entramos por la calle de la avenida Uruguay, que está el Poder Judicial, acá en la playa de estacionamiento de la Laguna Don Tomás. Ahí va a estar instalado todo lo que es el parque vial.
Perfecto.
A las 10 de la mañana, a la 1 y media, a las 3, distintas acciones. A las 7 y media, vamos, como viene gente de Buenos Aires, vamos a hacer un paseíto con un ágape en la muestra a las 7:30 para
distender
un poco. Y el sábado vamos a hacer música en la plaza a las 6:00 p.m, de las 6:00 p.m. a las 8:00, con nuestros amigos el Negro Vilches, Javier Villalba, Adriana López Quintero. Van a estar cantando el 1 de abril, que es el aniversario de Sacha. Y el lunes a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, en el Salón del Consejo Deliberante, con la presencia del ministro de Nápoles, Rauchenberger, calculo que también los dueños de casa, uh-huh. Y Madres del Dolor, que vienen de Buenos Aires, se va a hacer la presentación de la guía de víctimas para La Pampa.
Ahora y siempre, Sacha, presente. Gracias, Silvia.
Gracias a todos.